Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Es viernes 8 de septiembre, es la fiesta de la Natividad de la Virgen María y comienza aquí El Espejo. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Pues ya está aquí la vuelta al cole, la vuelta a la rutina, a los quehaceres después de las vacaciones y estrenamos también nueva temporada aquí en El Espejo, un programa con el que ya sabes, queremos acompañarte cada viernes y a esta hora en COPE Burgos, la radio más escuchada en tu provincia, para contarte todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Yo soy Álvaro Tajadura y hoy queremos repasar lo que han dado de sí los últimos compases de este verano y para eso cuento con la ayuda del infatigable Raúl González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
A ti también te han sentado bien las vacaciones.
Bueno, han sido cortas, como siempre.
Han sido cortas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en El Espejo?
Como bien decías, hoy conoceremos cómo los militantes de la OAC participaron en agosto en su asamblea anual en Segovia con nuevos planes para el futuro. También te contaremos cómo la archidiócesis se prepara para comenzar el curso con un nuevo plan de pastoral y una reorganización de sus organismos y delegaciones. Y nuevo curso es el que también se estrena en las aulas este año con la novedad en la que todos los colegios diocesanos se aglutinan bajo el paraguas de la Fundación Manjón y Palencia, de la que conoceremos algunos detalles. Y estaremos en Lourdes y en Liébana, acompañando a dos peregrinaciones diocesanas de estos últimos días.
Y además con la vuelta a la rutina también comienza Raúl a llenarse el calendario de eventos, eventos que analizaremos y que tú ahora nos abres un poco el apetito.
Pues mira, hoy comienza el septenario en honor al Santísimo Cristo de Burgos, también tenemos actos de piedad cada tarde en la catedral y el lunes una nueva edición de Círculos de Silencio contra la vulneración de los derechos de las personas migrantes y también las fiestas en Aranda y en Miranda en honor a las vírgenes de las Viñas y Altamira.
Y si algo ha tenido este verano ha sido el lío que han formado los jóvenes en Lisboa, secundando la llamada del Papa Francisco para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Hoy nos acompañan en el estudio de COPE Burgos dos de ellos, Samuel Sevilla y Paola del Cerro. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Hola.
¿Qué ha supuesto para vosotros participar en la JMJ?
Bueno, ha sido una auténtica locura. Ha sido una experiencia que ni me imaginaba así, ni podía imaginar en ningún momento que fuera a participar. Me pilló de sorpresa a mí mismamente el llegar allí.
Paula.
Pues para mí parecido, ha sido una experiencia inolvidable, yo diría que incluso imposible de describir. Yo, pues iba más bien a la JMJ con la idea de hacer un viaje turístico. Yo antes de la JMJ era una persona que era totalmente atea. Yo estaba muy alejada de Dios y lo veía como algo que era ilógico y sin sentido. Y llegar a la JMJ ha supuesto un regalo enorme. Para mí, uno de los mayores de la vida, el descubrir al Señor y todo lo que siento por Él, es increíble.
Bueno, pues casi nada. Para abrir el apetito está bien. Después profundizamos más detenidamente, charlamos más despacio. Quedaos aquí a mi vera, después nos lo contáis, porque antes, ya ves, tenemos un programa lleno de contenidos y yo que tú no me lo perdería porque vamos a intentar hacerlo además para que sea de tu agrado. Gracias por estar al otro lado. Repasamos ya toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Comienza el nuevo curso pastoral.
Después del descanso estival y de las propuestas de oración y reflexión que ha organizado durante el mes de julio, la Vicaría de Pastoral ultima los detalles del nuevo curso en la archidiócesis. Entre las novedades, la reestructuración de la curia con la creación de un equipo de trabajo en la Vicaría de Pastoral. En él se integrarán delegados o responsables de las diferentes áreas pastorales. Además, a partir de ahora, cada delegación o departamento deberá contar con un equipo de trabajo con la presencia de laicos, sacerdotes y consagrados. Todo ello en un curso que estará marcado por la puesta en marcha de un nuevo plan de pastoral centrado en el primer anuncio, en clave también evangelizador y sinodal. José Luis Lastra es el vicario de pastoral.
Lo hemos querido titular Peregrinos de Esperanza, el lema que en el año 2025 nos convocará para el jubileo universal. En la línea transversal prioritaria para este año va a ser el primer anuncio. Por eso la jornada que tenemos ahora de formación al inicio se titulará así: ¿cómo poner en marcha el primer anuncio? Y contaremos con la ayuda de Teresa Valero, que es la delegada de Nueva Evangelización en Solsona. Esto será el viernes 22 por la tarde en la Facultad de Teología.
En medio del verano, la Hermandad Obrera de Acción Católica mantuvo en Segovia su Asamblea General.
Sí, con sorpresa incluida, la de un mensaje del Papa Francisco agradeciendo su testimonio constante de solidaridad y apoyo hacia aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad laboral y social. La OAC ha analizado su situación actual y planteado las líneas de acción de cara a los próximos 6 años. También hubo tiempo para trabajar en grupos, escuchar distintas ponencias, participar en mesas de testimonios y gestos públicos de denuncia a pie de calle. Entre los casi 800 militantes que se dieron cita en Segovia, participaron 16 burgaleses. José Andrés Pérez es el presidente de OAC en Burgos.
Hacemos un balance muy positivo de la celebración de la Asamblea General, no solo por el buen ambiente de encuentro y comunión que siempre acompaña este tipo de eventos, sino por los acuerdos y conclusiones a los que hemos llegado después de un trabajo previo y un esfuerzo en el diálogo para alcanzar un consenso ampliamente avalado por la militancia de la OAC. Hemos puesto las bases para seguir desarrollando nuestra misión, sentirnos enviados por la Iglesia a evangelizar el mundo del trabajo, tendiendo puentes y derribando muros.
En estos últimos coletazos del verano, también la Delegación de Juventud echa a andar el curso.
Y lo hace, como es tradición, con una peregrinación especial con adolescentes. En esta ocasión, viajan hasta Cantabria para recorrer a pie los 44 kilómetros del Camino Levaniego y venerar la reliquia más grande de la Cruz de Cristo. Íñigo Padilla es uno de los adolescentes que participa en esta expedición.
Me parece una muy buena forma de empezar el curso, pues reuniéndote con tus amigos de la parroquia, y sobre todo pues con amigos de otras parroquias de Burgos, de la diócesis de Burgos, y con distintos sacerdotes. Y además creo que te puede dar fuerzas para evangelizar el nuevo curso que tenemos por delante.
Otra peregrinación que ha tenido lugar estos días ha sido la realizada por la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes.
Don Mariceta, el arzobispo, ha presidido este viaje en el que han participado 150 personas, entre enfermos, acompañantes, enfermeros y voluntarios. 4 días de peregrinación para visitar la gruta y participar en el Vía Crucis, la procesión eucarística o la procesión de antorchas. Leire Alonso, de linaje, tiene 17 años y ha acudido como voluntaria a esta peregrinación.
Las personas mayores, todo lo que nos querían, todo lo que nos hacían reír, cuando nos contaban todas sus experiencias, sus testimonios, qué hacían de jóvenes o cómo eran sus tiempos, pues también pues, te reconforta mucho. Y sí, además que te hacían siempre reír y estaban todo el rato dándote las gracias por todo lo que hacías, que eso pues también pues se agradece porque te anima a seguir viniendo a estas cosas y colaborando con ellos porque son un amor.
Con la llegada del nuevo curso echa a andar también la nueva Fundación Educativa Manjón y Palencia,
que aglutina a los 5 colegios diocesanos y el Colegio del Círculo Católico, un conglomerado de instituciones que permitirán a los colegios más autonomía, a no depender directamente de la administración del arzobispado. Así lo explica el director de esta fundación, Andrés Picón.
Pues la finalidad de la fundación es precisamente el ser autónomos del obispado. Hasta ahora los 5 colegios tenían el NIF del obispado, dependían administrativamente de la administración diocesana. Todos los profesores eran directamente trabajadores del obispado. Entonces eso nos parecía que administrativamente no es muy correcto porque crea confusión. Entonces nos pareció mejor hacer una fundación autónoma y con una personalidad jurídica propia.
Los colegios Saldaña, San Pedro y San Felice, San Pablo Apóstol, Santa María y la Nueva y San José Artesano, María Madre y el Círculo suman casi 5.000 alumnos y más de 400 profesores. Esta fundación, que está abierta a acoger a otros colegios de titularidad católica, marcará las pautas educativas en los 6 centros, permitirá realizar una pastoral dinámica y conjunta y mejorar la calidad educativa y la formación del profesorado.
Dar un mayor empuje a la educación dentro de lo que es la Iglesia en Burgos. Queremos fomentar la calidad en la enseñanza. Queremos que sea una enseñanza integral. Queremos presentar claramente un proyecto de hombre y de mujer de acuerdo con la antropología cristiana, con el Evangelio.
Con la puesta en marcha de la fundación, el Colegio Santa María la Nueva y San José Artesano cederá el puesto de la dirección a personal de la Fundación, cargo que hasta ahora ha ostentado la institución teresiana, a la que la archidiócesis agradece el trabajo realizado, encomendándole a partir de ahora la formación del profesorado de estos colegios. Colegios que se unen bajo la inspiración de dos grandes sacerdotes y pedagogos burgaleses, como Andrés Manjón y Valentín Palencia.
Don Andrés Manjón ha sido quizá el pedagogo más importante de estos últimos dos siglos, desde el final del siglo XIX, principios del XX. Ha sido pionero en muchas escuelas, de muchas tendencias en el resto del mundo. Y don Valentín Palencia fue un impulsor de la formación profesional. Los chavales que él tenía allí les formaba en oficios y en música, en arte también. Y fue el creador, uno de los creadores, no sé si el primero, pero sí de los primeros que organizaron las colonias veraniegas con los chicos.
Una llave, una alfombra a tus pies donde lees bienvenido. Decir, ya estoy en casa. ¿Te imaginas no poder hacerlo? Muchas personas se enfrentan a diario a vivir en la calle, invisibles al mundo. Estas personas sin hogar tienen dignidad, pertenecen a la sociedad y tienen derecho a participar en ella. Hazlas visibles. Cáritas, por dignidad, nadie sin hogar.
Después del repaso a la actualidad, abrimos ya nuestra sección de agenda, los eventos que serán noticia en los próximos días. Coge lápiz y papel, apunta bien estas citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas. Septenario.
La catedral acoge desde hoy el solemne septenario en honor del Santo Cristo de Burgos. Cada tarde a las 7 tendrá lugar un rezo del rosario y la oración del septenario seguidos a las 7:30 de la Santa Misa. El día 14, tras la misa, tendrá lugar la procesión con la venerada imagen por las calles del centro de la ciudad.
El lunes, el Paseo Sierra de Atapuerca acogerá una nueva concentración de círculos de silencio a las 7:30 de la tarde para denunciar la vulneración de los derechos de las personas migrantes.
Y Aranda de Duero y Miranda de Ebro celebran las fiestas en honor de sus patronas. Este domingo, el abad de Silos, don Lorenzo Maté, presidirá la misa en honor de la Virgen de las Viñas. Nuestra Señora de Altamira será honrada el martes día 12 a las 12 del mediodía con una Eucaristía que presidirá el arzobispo don Mario Zeta.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos volvemos luminosos, brillamos cuando, acogiendo a Jesús, aprendemos a amar como Él. Eso nos lleva a hacer obras de amor. No te engañes, vas a ser luz el día que hagas obras de amor. Pero cuando en vez de hacer obras de amor hacia afuera, miras a vos mismo como un egoísta, ahí la luz se apaga. La alegría no es para uno, es para llevar algo. Yo les pregunto a ustedes, que están aquí, que han venido a encontrarse, a buscar el mensaje de Cristo, ¿esto se lo van a quedar para ustedes o lo van a llevar a los otros? ¿Qué opinan? No oigo. Es para llevarlo a los otros, porque la alegría es misionera. Repitamos todos juntos, la alegría es misionera. Y entonces yo tengo que llevar esa alegría a los demás. El único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. Él confía en ti. Confía en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, porque para Jesús, cada uno de nosotros le importamos, cada uno de ustedes le importa, y ese es Jesús. Y es por eso nosotros, su iglesia, somos la comunidad de los que son llamados. Amigos,
Quisiera ser claro con ustedes, que son alérgicos a la falsedad y a las palabras vacías. En la iglesia hay espacio para todos, para todos. En la iglesia ninguno sobra, ninguno está de más. Hay espacio para todos. Ustedes que cultivan sueños grandes, pero a veces ofuscados por el temor de no verlos realizarse. A ustedes que a veces piensan que no serán capaces. A ustedes jóvenes tentados en este tiempo por el desánimo, por juzgarse quizás fracasados o por intentar esconder el dolor disfrazándolo con una sonrisa. A ustedes jóvenes que quieren cambiar el mundo y que quieren luchar por la justicia y la paz. A ustedes jóvenes que le ponen ganas y creatividad a la vida, pero que les parece que no es suficiente. A ustedes jóvenes que son el presente y el futuro. Sí, precisamente a ustedes jóvenes hoy le dicen: no tengan miedo. No tengan miedo.
No tengan miedo, en la iglesia hay sitio para todos. Esto que escuchaba son algunos de los mensajes que el Papa Francisco trasladó a 1,5 millones de jóvenes reunidos en Lisboa el pasado verano en la última JMJ, una semana de eventos, de catequesis, conciertos y, como no, la vigilia de oración y la misa de clausura presididas por el Santo Padre. Hasta Lisboa se acercaron también 300 jóvenes burgaleses acompañados por el arzobispo, don Mario Zeta, y dos de estos jóvenes nos acompañan hoy en El Espejo y ellos son sin duda quienes pueden hacer un buen resumen de lo que ha supuesto esta JMJ. Hoy nos acompañan Samuel Sevilla, 19 años. Buenas tardes, Samuel.
Buenas tardes.
Y Paola del Cerro, de 16 años. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué ha supuesto esta JMJ para vosotros? Uno de los dos. Si tuvierais que resumirlo, ¿cómo lo haríais?
Bueno, es muy difícil para mí porque la JMJ ha supuesto el mayor cambio que he vivido en mi vida hasta ahora. Pues como yo he dicho antes, yo era una persona que era totalmente atea, me mantenía muy alejada de Dios y ya no solo me mantenía alejada de Dios, sino que lo negaba y bueno, yo no paraba de creer que toda esa gente que creía en Dios y que le seguía pues eran unos locos que a los que bueno, pues se les había ido un poco la cabeza. Y en el momento en el que yo me di cuenta en la JMJ que yo cuando miraba al Santísimo pues era otra persona, cuando me sentaba en una iglesia sentía cosas, lloraba sin saber por qué, descubrí la verdadera felicidad y descubrí el sentido de mi vida. Entonces ha sido el mayor regalo que Dios y su bondad pues me ha podido hacer.
¿Cómo es una JMJ? Describiéndose un poco cómo es el ambiente que se respira, a qué dedica uno los días, en qué cosas se revuelven también por dentro, lo poco que descansa uno en esos días.
Bueno, hay dos ambientes completamente diferenciados. Está el ambiente de fiesta que llevamos siempre los españoles cuando vamos a cualquier parte o incluso cuando nos quedamos en casa. Y también el ambiente más propio de la JMJ, más propio del mensaje del Papa, de la llamada que nos había llevado a Lisboa, que era ese ambiente de oración, ese ambiente de silencio, ese ambiente de estar en comunidad, pero de forma más tranquila.
Y habéis vivido un montón de situaciones, de anécdotas, de curiosidades, habéis estado acogidos en familia. Si tuvierais que escoger uno de los numerosos momentos vividos, ¿con cuál os quedaríais, Paola?
Bueno, pues para mí, como no, yo me quedaría con una hora santa que vivimos cuando estábamos en las familias de acogida en Gandara, porque para mí fue el momento en el que cuando miraba al Santísimo, pues sentía por dentro que todo me ardía y sentía que mi corazón se me iba a salir por la boca. Entonces para mí esa sensación es la mejor del mundo. Es algo que ojalá, espero que pueda vivir todo el mundo y rezo mucho para que muchas personas puedan descubrir al Señor en su vida.
Y Samuel, en tu caso, ¿con qué te quedarías?
Yo me quedaría con la cantidad de gente que había y la esperanza que transmite ver tanta gente que siente lo mismo y las ganas que da de salir a contarlo.
Uh-huh. Hemos escuchado al comienzo de esta entrevista varios de los mensajes que trasladó el Papa en los distintos actos, en la vigilia, en la misa de clausura, en el acto de bienvenida, ¿no? En aquel parque Eduardo VII. ¿Y qué mensaje también? ¿Con qué mensaje os quedáis de todos los que trasladó el Papa Francisco? ¿Algún mensaje que os llamara la atención?
Bueno, a mí todos me gustan, pero la idea de que la Iglesia cabe en todos creo que es súper importante de recalcar hoy en día especialmente, y pues para dar a conocer de que tenemos que dejarnos también no llevar por los prejuicios, por las apariencias, y abrir un poco más la mente.
Samuel, en tu caso.
Acabamos de comentarle, no tengan miedo, no tengan miedo. Nos mandó repetirlo y al final es eso lo que hace que te cale también, que el Papa te invite a participar.
Una JMJ sin duda se vive en numerosos momentos, cada uno vive la JMJ a su manera, no hay una única JMJ, en esta ha habido 1,5 millones de JMJ. ¿Qué ha supuesto para vosotros a nivel personal haber participado de esta experiencia? ¿Lo esperabais así? ¿Ha supuesto un revolcón, un antes y un después? ¿Cómo ha pasado la JMJ por vuestra vida?
Un revolcón, es que ha puesto mi vida completamente patas arriba. Yo, pues eso, dije que hacía mucho tiempo que necesitaba volver a ser yo misma y que intentaba buscar la felicidad pues igual en cosas materiales o en aspectos que en las que no lograba alcanzarla de todo, y la alcanzaba temporalmente pero no de manera completa. Y el descubrir pues al Señor ha supuesto la mayor alegría de mi vida, el saber que estoy hecha para amar y que vivo para amar, que tengo que ser yo misma sencilla y convertir mi vida en mi verdad, ha sido una pasada.
El ambiente de la JMJ quizás puede ser muy, muy fácil o más sencillo ser cristiano, ¿no? Estar rodeado de un ambiente en el que todo es favorable, en el que hasta la gente por las calles de Lisboa sale a la ventana y te aplaude o te regala agua. Volver a casa quizás no es tan fácil. ¿Es fácil para un joven como vosotros ser católico en el día a día, en el colegio, en el instituto, en la universidad?
Hombre, sí, sí es cierto que es mucho más difícil en un ambiente no tan cristiano salir de la JMJ y volver a casa. Puede parecer que complica las cosas para ser cristiano, pero es cierto que en este tiempo, en este verano, nos hemos dado cuenta de la cantidad de gente que vive lo mismo que nosotros. No solo los que hemos ido allí, sino la gente que se ha quedado aquí, me ha comentado o he hablado con amigos que han visto a través de las redes sociales la cantidad de gente que conocen que también comparte esto con nosotros. Y al final eso también es parte de la experiencia y hace que nos demos cuenta de que no estamos solos y de que no es tan difícil compartir con los demás.
En mi caso, por ejemplo, pues he notado un cambio muy grande. Cuando llegas a la JMJ yo no me esperaba ese ambiente. A mí me dijeron, va a ir gente atea, va a ir gente que cree, y yo pensaba para mí, bueno, yo me junto con la gente que no cree, porque como yo no creo y no, lo de rezar no va conmigo, pues a ver qué se puede hacer. Y cuando llegué y vi que nadie se cerraba a mí, que todo el mundo intentaba pues incorporarme en cualquier actividad, que me ayudaban a rezar y que me ayudaban a asimilar lo que estaba sintiendo, cuando yo veía y me sentía escuchada, yo miraba a los ojos de la gente a la que le estaba contando cómo me sentía y veía que esa gente me sonreía y me escuchaba, pues era algo mágico o así. Entonces el ambiente pues es muy diferente. Yo, por ejemplo, me he criado en una familia que, aunque sea cristiana, nunca se ha vivido la fe muy de cerca, y mi ambiente pues no es muy cristiano. Entonces también surgen los miedos, ¿no? El miedo a no saber qué quiere Jesús de ti, el miedo a volverte a alejar de él. Pero esa es nuestra cruz, ¿no? Y bueno, pues la cruz es la escuela del amor y tenemos que aprender a mirar todas las cruces como flores y a sonreír a la vida y a sonreír a los que nos dicen que no y a los que nos dicen que sí.
¿Y ahora qué? ¿La JMJ cómo va a ayudar a alguien a vivir su fe en el día a día, igual en esos ambientes que no son tan fáciles?
Bueno, pues con mucha calma, me han dicho, porque ahora llegas con ganas de comer de todo y de rezar y de estar con Jesús todo el día, y que es muy importante agradecer, saber pedir perdón, por favor, y con la ayuda del que ahora es mi director espiritual, poco a poco, paso a paso, voy a ir aprendiendo, porque de pasar de no creer a creer es una verdadera locura. Tengo muchos sentimientos, pero tengo que aprender a asimilarlos y eso, tenerle muy presente en el día a día.
Samuel, 15 segundos.
Bueno, yo creo que está muy bien, es completamente cierto lo que ha dicho Paola. Tenemos que, bueno, también tomárnoslo con calma, venimos con el subidón, ha pasado solo un mes y tenemos que terminar de asimilar lo que hemos vivido y que nos ayude a seguir y a contarlo.
Pues el testimonio de Samuel y Paola, que estos dos jóvenes que han participado en la JMJ. Lo dejamos aquí porque no tenemos tiempo para más. Te quedas con Pilar García Muñiz. Buenas tardes. Feliz fin de semana.